Aquí comienza Buenas Noches América, una producción de La Voz de América.
Estos son los titulares. Congresistas estadounidenses observan tensiones entre Estados Unidos y El Salvador. Estados Unidos, México y Canadá discuten cambios al Tratado de Libre Comercio. Naciones Unidas sigue de cerca tensiones entre Israel y Hamas. Conversamos con Carlos Correa, director de la organización Espacio Público, sobre el embargo del diario El Nacional. Colapsa parte del Arco de Darwin en Galápagos. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Les habla Tony Cano. Hoy es martes 18 de mayo de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Aquí en Washington, congresistas demócratas abogan por sancionar a funcionarios corruptos de El Salvador. Más detalles con Jorge Agobián.
La razón es la presunta participación de estos funcionarios en actividades de corrupción y narcotráfico, no solo en El Salvador, sino también en Honduras y Guatemala. Sobre este último país, Guatemala, dos de las personas que son mencionadas en esta lista filtrada por los medios de comunicación fueron de hecho sancionados el mes pasado por el Departamento del Tesoro. Le preguntamos a Albio Cires si considera que estas listas que entregan al Departamento de Estado son para sancionar a estas personas. Sobre eso y más respondió.
En la lista filtrada por medios de comunicación aparecen los nombres de funcionarios de Guatemala, Honduras y El Salvador, acusados de presunta corrupción por el Congreso de Estados Unidos.
Se puso en la lista.
En conversación con La Voz de América, el presidente de la Subcomisión del Hemisferio Occidental en el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, Albio Cires, aseguró que el listado no es nuevo.
Esa lista viene caminando desde el año 2017.
Pero en el caso de El Salvador, encabeza la lista el nombre de la actual jefa de gabinete del gobierno del presidente Bukele, acusada, y citamos, de significativos actos de corrupción durante sus funciones en el cargo.
Es simplemente abrir los ojos que estas personas tienen, ¿cómo le puedo decir?, una reputación oscura, ¿no?
¿Esto puede conllevar a sanciones? ¿Eso es lo que está buscando el Congreso?
Bueno, sí, sanciones, el hecho que no pueden participar en ciertas negocios, algo de eso por el gobierno.
El listado fue enviado al Departamento de Estado, en quien Cires deja la responsabilidad de imponer posibles sanciones. El presidente Bukele criticó la omisión de otros actores políticos relacionados a partidos que se le oponen y lanzó sus cuestionamientos a Washington.
Esto no es combate a la corrupción, esto es geopolítica, aunque esta vez se pasaron de cínicos.
Aunque el Departamento de Estado declinó a comentar sobre el asunto, el representante Cires reaccionó.
A mí la verdad es que no me preocupa mucho lo que dice el presidente de El Salvador. Yo creo que el presidente de El Salvador va por el mismo camino que Maduro, que Chávez, popular al principio y mira dónde está Venezuela hoy en día.
Y esta situación pone mucho más tensa la relación entre Washington y San Salvador luego de la destitución de magistrados y el fiscal general de ese país por la asamblea afín al presidente Bukele.
Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Gracias, Jorge. Para priorizar el cambio climático, Estados Unidos, México y Canadá discuten cambios al Tratado de Libre Comercio. La colega Diwalicet Cash nos preparó un informe.
El cambio climático, tema transversal de la administración Biden y que fue ignorado por la pasada administración estadounidense, será prioridad en la práctica comercial establecida en el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, México y Canadá. Según expertos consultados por La Voz de América, la reducción en la emisión de gases contaminantes y el uso de energías limpias serán a partir de ahora una condición para la inversión de empresas estadounidenses en otros países.
Algunas, por ejemplo, nos dicen que tienen obligaciones mismas de sus empresas de emisiones a cero en 20 años o 30 años, algo así, ¿no? Un plazo fijo. Entonces, ellos están pensando dónde debemos invertir y cómo podemos cumplir.
Tras el primer encuentro de la sesión de dos días entre las representantes comerciales de Estados Unidos, México y Canadá, se hicieron explícitos algunos de los nuevos estándares de comercio bajo parámetros medioambientales.
Acceso para las papas frescas estadounidenses a todo México. Una reanudación inmediata de las autorizaciones de productos biotecnológicos agrícolas en México. Una política energética que respete la inversión estadounidense y sea coherente con los esfuerzos para abordar el cambio climático.
Esfuerzos que, según el experto Rodman, representan un giro en la visión del acuerdo que ahora aborda temas de derechos humanos y laborales, entre otros.
Durante la administración de Trump, enfocaron casi solamente en migración, un poco de comercio antes de la renovación del tratado.
Así, hay un giro a los términos del tratado para adaptarlos a las prioridades de la administración Biden. Diva Lizeth Cash, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, cientos de mexicanos viajan a Estados Unidos en busca de la vacuna contra el coronavirus. La información con Víctor Castillo desde Texas.
La velocidad con la que se están vacunando los estadounidenses, en contraste con el lento ritmo del proceso en su país, ha provocado que cientos de mexicanos literalmente vuelen a la Unión Americana para inocularse contra el COVID-19.
Pues en nuestro país no suele hacer tan avanzado el sistema de salud. Y pues entonces siento que es importante que Estados Unidos nos pueda echar la mano y pues progresar en el tema del COVID.
El mayor salto en el número de vuelos a estados fronterizos ocurrió cuando la vacunación fue abierta a todas las personas, incluyendo adolescentes, como Juan Carlos Garza, quien voló de Monterrey al sur de Texas para vacunarse.
O sea, nada más ahorita llegué hace rato y pues ya de regreso. ¿Hoy mismo
te regresas?
Sí, hoy mismo. Hoy mismo. Pues también creo que un poquito de compras, como 3 horas, y luego ya nos vamos.
Les animamos a asegurarnos de que los niños, si pueden, de 12 años en adelante, reciban la vacunación, porque queremos alcanzar esa inmunidad colectiva.
California, Arizona, Nuevo México y Texas aprovechan el turismo de vacunación. Mientras tanto, ciudades como Dallas, Houston, Chicago, Miami y Nueva York ya ven una inyección a la economía que fue golpeada por la pandemia, pues aerolíneas, hoteles y tiendas, todos están viendo un incremento.
Siento que me siento un poquito más confiado ya con la segunda dosis. Y pues igual siento que es otro paso más para adelante.
La frontera reactiva su economía con el turismo de vacunación y regresa a cierto tipo de normalidad. Víctor Castillo, Voz de América, McAllen, Texas.
Gracias, Víctor. Hacemos una breve pausa y en un momento continuaremos con más información en Buenas Noches América desde la Voz de América en Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América desde la Voz de América en Washington. El presidente Joe Biden anunció este lunes que sostuvo un nuevo contacto con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no solo para reiterar su apoyo a la que define como legítima defensa de su territorio, sino a la búsqueda de lograr un cese de hostilidades en el conflicto con Hamás. Por ahora la violencia entre las partes continúa, mientras aumenta el saldo de fallecidos, como nos informa desde el Departamento de Estado Jacopo Luzzi.
El reciente diálogo telefónico entre el presidente Joe Biden y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu abrió en las últimas horas una pequeña rendija de esperanza de lograr una solución al conflicto entre Israel y Hamas. En la llamada, el mandatario estadounidense expresó por primera vez apoyo para un cese al fuego, pero sin exigir un fin inmediato de las hostilidades. La comunidad internacional pide una sola voz, el cese de la violencia entre Israel y Hamas. Pero en el terreno el conflicto continúa su escalada. Hamas arreció sus ataques contra asentamientos judíos en Jerusalén y otras localidades. Hasta ahora se contabiliza el lanzamiento de más de 3.000 cohetes desde suelo palestino. Por su parte, las fuerzas militares israelíes intensificaron sus ataques aéreos. Aunque focalizados en el sistema de túneles del grupo catalogado como terrorista, impactaron el edificio donde funcionaban las oficinas de la agencia de prensa asociada y otros medios. El día antes de su conversación con el presidente Joe Biden, el primer ministro israelí dijo que los bombardeos continuarán hasta destruir toda la reserva de cohetes de Hamas.
Continuamos actuando ahora mientras sea necesario para brindarles la tranquilidad y la seguridad a ustedes, ciudadanos de Israel. Tomará tiempo y quiero decir algo. Hablan de presión internacional. Siempre hay presión.
A una sola voz, el gobierno estadounidense ha reiterado su apoyo al que describe como un legítimo derecho de defensa de Israel, pero mantiene conversaciones a todo nivel para desescalar el conflicto.
Nuestro enfoque, nuestro objetivo, cada acción que tomamos, cada declaración que hacemos, es con el objetivo de reducir la violencia y poner fin al conflicto en el terreno.
Desde que comenzaron los combates el 10 de mayo, al menos 200 palestinos han muerto, incluidos al menos 58 niños y 34 mujeres, según el Ministerio de Salud de Gaza. 10 israelíes fallecieron en los ataques con cohetes, incluido un niño de 6 años. Lo que sí es evidente es el temor de la comunidad internacional de que si no se logra cuanto antes un cese al fuego, se podría generar un conflicto de grandes proporciones y de consecuencias incalculables en toda la región del Medio Oriente. Desde el Departamento de Estado, Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Gracias, Jacopo. Mientras tanto, la Organización de las Naciones Unidas se prepara para analizar la situación entre Israel y Hamas. Nuestra colega en Nueva York, Celia Mendoza, nos preparó un informe.
Sabemos que hasta el momento se han reforzado la posibilidad de que exista un cese al fuego, por lo menos las propuestas por parte de Estados Unidos, que ha hablado con los diferentes líderes de la región. Al mismo tiempo, sabemos que desde aquí en Naciones Unidas, el secretario general ha estado trabajando directamente con los miembros del Consejo de Seguridad, pero es difícil llegar a un acuerdo debido a que existen posiciones opuestas frente a lo que está sucediendo en la franja de Gaza.
Los ataques continúan entre Israel y los territorios palestinos, donde según Naciones Unidas se registran por lo menos 200 civiles muertos, entre ellos niños, así como más de 58 mil personas desplazadas en la franja de Gaza. La situación ha llevado a que se intensifiquen los llamados a un cese al fuego por parte de la comunidad internacional, algo que reiteró este martes desde Islandia el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken.
El presidente Biden habló ayer con el primer ministro Netanyahu y expresó nuestro apoyo a un alto el fuego. Reiteró que Israel, como todos los países, tiene derecho a defenderse de los ataques indiscriminados con cohetes y enfatizó que Israel debe hacer todo lo posible para proteger a los civiles inocentes.
Una petición que ha sido reiterada por el secretario general de Naciones Unidas, explicó su vocero Stefan Dujarric.
El acceso humanitario para el personal y bienes necesarios a Gaza debe ser sostenido y se deben tomar las medidas adecuadas para garantizar un movimiento seguro dentro de Gaza.
Durante una conferencia de prensa en su embajada en Washington, D.C., Israel insistió en que están haciendo lo posible para proteger a la población civil al responder a las acusaciones del representante de Palestina, Riyad Mansour, ante la ONU.
Acogemos con beneplácito cualquier esfuerzo de cualquiera para acelerar el proceso de poner fin a esta agresión. Ciertamente, el presidente Biden es un líder poderoso y capaz de influir en el liderazgo israelí para que acepte un llamado de alto el fuego.
La comunidad internacional estará escuchando este tema en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto después del respaldo de los miembros de la Liga Africana, así como de la Liga Árabe, frente a las peticiones de Palestina. Mientras tanto, Israel insiste en que sus acciones son justificadas.
Gracias, Celia. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más noticias en Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
el... Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Gracias por seguir con nosotros. Tenemos más noticias en Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Ante la llegada a Estados Unidos de la variante india del COVID-19, el principal asesor sobre la pandemia en la Casa Blanca, el doctor Anthony Fauci, aseguró que es muy probable que las vacunas autorizadas en Estados Unidos garanticen inmunidad contra esa variante. La información desde Miami con José Pernaletti.
Este martes, el principal asesor en materia de la lucha pandémica para la Casa Blanca, Anthony Fauci, dijo que, de acuerdo con un reciente estudio, las vacunas aprobadas por la FDA en Estados Unidos probablemente pueden combatir a la variante identificada en India, que ya fue detectada también en Estados Unidos.
Si observamos una serie de estudios, repito, que han aparecido literalmente en los últimos días sobre cada una de ellas, la modesta resistencia a la neutralización del anticuerpo 617 sugiere que las vacunas actuales que todos estamos usando y que es de lo que hemos estado hablando ofrecería al menos parcialmente y muy probablemente bastante protección.
De acuerdo con expertos en salud pública, la mutación de India es potencialmente más poderosa en su nivel de contagio y ya ha sido detectada en más de 20 países. Las variantes se han convertido en el principal desafío en la guerra contra el coronavirus por el temor de una prevalencia de los casos ya ocurrida con el linaje de Reino Unido.
La vacuna Pfizer-BioNTech demostró que neutraliza las variantes SARS-CoV-2 que se muestran en el subrayado amarillo, es decir, estas variantes, la de Nueva York, la de California, y sigue siendo susceptible a neutralizar anticuerpos con solo una pequeña disminución en su capacidad.
El equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca ratificó que la data reciente demuestra que por primera vez en la pandemia en Estados Unidos se registra una disminución de casos en todas las jurisdicciones. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Mientras tanto, Texas alcanzó este fin de semana uno de los peldaños más importantes en la lucha contra el coronavirus. Cero muertes por COVID-19. Esto lo reportan las autoridades de salud y Arnaldo Rojas nos tiene la información desde Houston.
Después de haberse convertido en uno de los estados más golpeados por el COVID-19 a mediados del verano pasado, Texas reporta cifras alentadoras.
Ninguna muerte relacionada con COVID. La única vez que ha sucedido desde que comenzaron a rastrearse los datos en marzo de 2020.
También se reporta la menor cantidad de casos de COVID-19 en más de 13 meses y la tasa de hospitalizaciones más baja en casi un año. Las cifras se producen cuando Texas superó el viernes los 20 millones de dosis administradas de la vacuna contra el coronavirus.
A nivel mundial, sin embargo, el virus cobró 24 mil vidas entre viernes y sábado, según datos de la Organización Panamericana de la Salud. La mayoría en países con acceso limitado a las vacunas contra el COVID-19.
El mayor riesgo, creo, es dejar que el virus asole el mundo en otros lugares que no tienen vacuna. Es una muy mala idea porque generará mutantes y variantes que podrían incluso escapar al efecto de las vacunas.
Las farmacéuticas Pfizer y Moderna realizan estudios para ampliar el uso de la vacuna contra el COVID-19 en menores de hasta 6 meses de nacidos.
Incluso si no quieren seguir el argumento humanitario, si permitimos que el virus vuelva resistente a la vacuna, por ejemplo, las vidas de nuestros hijos se verán terriblemente afectadas.
Razón por la cual algunas autoridades de salud piden a los países más ricos incrementar la distribución de vacunas a las naciones más pobres. Arnaldo Rojas, Voz de América.
Ningún continente o región o país es inmune al cambio climático. Así resume el asesor del secretario general de la ONU, Selwyn Hart, el reto que enfrenta la humanidad. Laura Sepúlveda tiene todos los detalles desde Nueva York.
Compromiso económico de los gobiernos se requiere para atacar las causas del cambio climático, aseguró Selwyn Hart, asesor del secretario general de la ONU, sobre el reto que enfrenta la humanidad.
Hemos visto en todo el mundo, incluida esta región, un trastorno masivo de tormentas por competencia por alimentos, agua y otros recursos. Esto empuja a la gente a la pobreza, causa heridas mortales.
Según el asesor, no es coincidencia que 12 de los lugares más peligrosos en el mundo tengan altas complicaciones climáticas, lo que según su perspectiva demuestra una relación directa entre niveles de inseguridad y cambio climático. En ello, concuerda la canciller de Panamá, quien alertó sobre otro tipo de ola migratoria que se despliega en el continente.
Si bien hay una preocupación importante en la migración del Triángulo Norte, eso es muy específico. Hay una segunda ola de migración que atravesamos que es extracontinental, que llega a la parte más meridional del continente y comienza a subir a pie. Pasamos por eso y para dar un sentido, entre la pandemia, el cambio climático y el desplazamiento, las cifras que estamos viendo, pasamos de ver en nuestra frontera 600 al mes a 1000 por día en este momento.
El asesor de la ONU participante en el evento convocado por el Gordon Institute destacó, sin embargo, iniciativas que buscan combatir el cambio climático en el continente, como la de países centroamericanos que son considerados líderes en el ejemplo de descarbonización. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
Bomberos en el área de Los Ángeles continúan batallando el primer gran incendio de esta temporada, que comenzó antes de tiempo. Verónica Villafañe nos tiene todos los detalles desde Los Ángeles.
En el 2020, California registró la peor temporada de incendios en su historia. Las llamas carbonizaron más de 16 millones de hectáreas, destruyendo miles de edificios y causando la muerte de 33 personas. Hace meses que funcionarios del estado advierten que las condiciones se están alineando para otra temporada infernal, atribuyéndolas al cambio climático. El experto Ricardo Álvarez concuerda.
Tendremos estas temporadas continuas, más extensas, de mayor duración, con mayor cantidad de incendios.
Álvarez señala que el calentamiento global contribuye a la sequía en California, que crea el mejor combustible para los fuegos, maleza seca, como se está viendo en el actual incendio Palisades en el condado de Los Ángeles, que se estima tomará días para ser controlado.
Las zonas calurosas se están volviendo más calientes, las secas más secas. Es una nueva realidad.
Así fue como en abril el gobernador Gavin Newsom, que ha declarado estado de emergencia por la sequía en la mayoría de California, anunció que destinará más de $500 millones para la prevención de incendios, incluyendo la contratación de más bomberos y personal para eliminar maleza en los bosques.
Lo que el gobernador está haciendo es lo correcto a corto plazo para impedir mayores daños, pero a largo plazo eso no es suficiente.
Según Álvarez, hay que invertir en infraestructura y energía renovable para combatir el calentamiento global, que además del factor humano es el mayor causante de los incendios. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
La compañía Amazon extendió la moratoria sobre el reconocimiento facial.
Alejandro Escalona tiene la información.
Amazon.com anunció el martes que extenderá hasta nuevo aviso una moratoria que impuso el año pasado sobre el uso de su software de reconocimiento facial por parte de las autoridades policiales. La compañía había emitido la moratoria por un año en junio de 2020, en el punto álgido de las protestas aquí en Estados Unidos contra la violencia policial hacia las personas de color generadas por el asesinato de George Floyd, un hombre negro, durante un arresto en Minnesota. La moratoria se produjo tras un largo enfrentamiento entre el minorista en línea más grande del mundo y los defensores de las libertades civiles, quienes habían advertido que las inexactitudes en cuanto a reconocimiento facial podrían conducir arrestos injustos. La compañía, cuya división de computación en la nube Amazon Web Services ofrece software de búsqueda de rostros con su servicio conocido como Recognition, no comentó este martes sobre el motivo de la extensión de la moratoria. El año pasado había dicho que esperaba que el Congreso estableciera reglas para garantizar el uso ético de la tecnología. El Congreso ha realizado audiencias sobre el asunto, pero no ha surgido ninguna ley al respecto. Alejandro Escalona, Voz de América.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
A viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
En otras noticias del día, colapsa parte del arco de Darwin en Galápagos. Nuestro colega Leonardo Bonet nos preparó un informe.
La emblemática estructura denominada Arco de Darwin, cerca de la isla del mismo nombre, en el archipiélago de Galápagos, colapsó parcialmente debido a la erosión natural. La agencia AP informa que el Parque Nacional Galápagos recibió las primeras imágenes en las que se observan 2 pilares de roca en el mar, pero sin el dintel superior. Poco después, el Ministerio del Ambiente confirmó el derrumbe que fue descubierto por un barco turístico que navegaba por esa zona. Al sitio suelen llegar eventualmente barcos con aficionados al buceo que consideran el lugar un atractivo mundial para esa actividad acuática. La estructura medía alrededor de 43 metros de altura, 70 de largo y 23 de ancho y está a 1.000 metros de la isla Darwin, 305 kilómetros al noroeste del centro del archipiélago. Las únicas imágenes de los restos del arco fueron tomadas este 17 de mayo, pero se desconoce si fue en esa fecha que colapsó la estructura pétrea. Las Islas Galápagos, en medio del Océano Pacífico y a 1.000 kilómetros del territorio continental ecuatoriano, fueron declaradas Patrimonio Natural de la Humanidad en 1978, en atención a sus especies animales y vegetales, terrestres y marinas, únicas en el mundo y que sirvieron de base para que el científico inglés Charles Darwin desarrollara su teoría de la evolución de las especies. Leonardo Bonet, Voz de América.
Y hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América. Los invitamos a que nos acompañen nuevamente a la misma hora por su emisora local favorita. Otras informaciones las encuentra en vozdeamerica.com. Hasta nuestra próxima emisión.